Activistas cubanos buscan impulsar las reformas constitucionales necesarias dentro de la isla.
Ponen en libertad a médico opositor Oscar Elías Bisset tras ser multado y amenazado con impedir su salida al exterior.
Ex damas de blanco sancionadas en 2019 deberán trabajar para el régimen o irán a prisión.
Viviendas de los dirigentes de la UMPACU continúan en Santiago de Cuba bajo estricta vigilancia policial.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convoca gigantesca marcha el 10 de marzo para pedir ante el Parlamento elecciones libres.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, califica de farsa el informe sobre una nueva injerencia rusa en las elecciones presidenciales de noviembre.
Los Estados Unidos y los talibanes firmarán un acuerdo de paz el próximo 29 de febrero para poner fin a un conflicto de casi dos décadas en Afganistán.
Y en los deportes ya comenzó el combate del púgil cubano Robeysi Ramírez ante el norteamericano Rafael Morales. Y el outfielder cubano agente libre Yasiel Puig está negociando con los Rockies de Colorado y los Medias Blancas de Chicago. Todo esto y mucho más, más tarde en Los Deportes.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa de las 11 de la noche, emisión estelar. En simultánea por Caracol Radio 1260 de Miami. Desde el estudio A les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y Ricardo Espinosa, bienvenidos. ...24 grados en La Habana esta hora, una noche mayormente despejada. Comenzamos con nuestro recorrido informativo con las noticias de Cuba.
Con la realización de mesas de iniciativa constitucional y la recolección de 50.000 firmas, activistas cubanos tratan de promover las reformas constitucionales necesarias dentro de la isla. La activista María Elena Mir Marrero, una de las promotoras de la promesa 2020, explicó la importancia de las mesas de iniciativa constitucional.
Una de las estrategias de la propuesta 2020, fundamentalmente en crear a lo largo y ancho del país las mesas de iniciativa constitucional, las cuales se les lleva o se les da derecho a la población, se le instruye sobre las violaciones de la constitución que está aprobada en 2019, y hay artículos que nos dan derecho, nos reconoce el Estado que existen estos derechos, pero que además ellos los violan. Incentivar a la sociedad civil a que esos derechos existen, que no hay por qué tener un solo partido, que se puede ser pluralista, que se puede ser, que ellos pueden, además de exponer lo que ellos tienen deseo, nosotros les damos la oportunidad de que se den a conocer, porque se expande, se da a conocer y se llevan esas propuestas, que era lo que queríamos en aquel momento, a las asambleas, a los lugares que ellos participan, y que nosotros no podemos llegar por toda la represión que en estos momentos se sabe que existe, que va en aumento.
De otra parte, el médico y opositor pacífico cubano Oscar Elías Bisset fue liberado y multado por delito de receptación. Además, la policía lo amenazó con no dejarlo viajar al exterior. Ariana González conversó con Bisset y preparó el siguiente informe.
El expreso político doctor Oscar Elías Bisset fue liberado después de permanecer retenido en la estación de policía de San Miguel del Padrón en La Habana, donde le impusieron una multa de 500 pesos, pero nunca le informaron el motivo de la detención. En entrevista con Radio Martí, Bisset nos contó los detalles de lo ocurrido.
Nunca me dijeron por qué me habían detenido. Hay una de las violaciones que yo se lo expliqué a la funcionaria que me estaba haciendo el interrogatorio, porque me pregunto, bueno, ¿dónde está la orden? Eso ya es 4 o 5 horas después que me quieren detener. Entonces, no, ella misma fue la que lo hizo. Yo, ¿pero quién la mandó usted? Porque por algo tienen que ir a mi casa. No me dio respuesta. La cuestión es que me enseñó todas las cosas que se habían ocupado. Que en ese caso yo le había dicho, se llevaron varias cosas. Y dice, no veamos nada, están ocupados.
Al preguntar el motivo de la multa impuesta, la oficial le indicó que era por receptación, por no presentar las propiedades de los artículos ocupados.
Es que me puso una multa porque dice que era receptación, que no podía enseñarle la propiedad de todas las cosas y que si no la pagaba iba a preso en un juicio. Pero me puso por receptación, que después yo estuve indagando. Me dijeron que receptación es cuando uno compra, tiene por su posesión algún material que es robado. Y en realidad todos los materiales que se llevaron son materiales de oficina, que la mayoría fueron regalados por la amigo, familiar, y además fue el primer propietario.
Además, la policía le dijo a Oscar Elías Bisset que no lo dejan viajar.
Es que no me iban a dejar viajar más, que lo hicieron una oportunidad, pero que no me iban a dar más chances.
También narró que lo filmaron.
Una cosa que sí me llamó la atención es que me trajeron para la casa, que ellos generalmente siempre dejan a uno lejos por las carreteras, está desolado. Y bueno, cuando fui a subir me estaban filmando también, parece, la policía política, haciendo un video.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Ex damas de blanco sancionadas en el año 2019 tendrán que trabajar para el gobierno o irían a prisión. Yolanda Huerga conversó con las activistas.
Las autoridades judiciales de La Habana advirtieron a dos activistas condenadas a prisión domiciliaria que, de no cumplir con las condiciones estipuladas por el reglamento penitenciario, serán internadas en prisión.
Para mí no es de sonso limpiar piso, pero si a mí el gobierno no me deja ejercer como profesional, no tengo por qué limpiarte las calles de Cuba, ni barrer en una escuela, ni limpiar en un círculo infantil.
Manifestó Leonor Reynó, quien fue expulsada de su centro de trabajo en 2008 por pertenecer al movimiento Damas de Blanco. Rosario Morales y Leonor Reynó fueron condenadas por los delitos de denegación de auxilio, desobediencia, desacato y difamación a la figura del comandante en marzo y diciembre de 2019, respectivamente, tras un altercado con agentes policiales que abusaban de un cuentapropista en un puesto de ventas en Cojímar, Habana del Este, en diciembre de 2017.
Tengo mi puntico de venta y me dijeron entonces que bueno, me quedara ahí vendiendo.
Explicó Morales, que trabaja como vendedora en el puesto de ventas de Cojímar.
Hace 4 días me citaron y me presenté allí que yo estoy ausente al cumplimiento de mi función, que tengo que ir a sacar una licencia que la OJA le justifique a ellos. De lo contrario, ellos me van a ubicar en un centro de trabajo y no para la prisión.
Las dos mujeres fueron integrantes de las Damas de Blanco desde 2007 hasta 2015, en que renunciaron al grupo que lidera Berta Soler y se proclamaron defensoras del legado de la líder fallecida del movimiento, Laura Pollán. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Casas que sirven de sedes de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, continúan bajo vigilancia policial en Santiago de Cuba. Jorge Cervantes, uno de los coordinadores del grupo opositor, denunció a través de Radio Martí la situación.
Tienen un operativo desplegado en diferentes áreas acá en Santiago de Cuba. Me refiero a la sede principal desde el 25 del mes pasado, con un cerco allí impidiendo todo tipo de actividad, de acceso de personas. El cerco permanece y el adversario se aprovecha. Tiene desplegado oficiales vestidos de civil, patrulleros, andan en motorcitos por todas partes y aquel que ellos identifican, pues se lo llevan. Al que no, le impiden llegar a los lugares. Están evitando, hasta donde veo ahora, una ola de detenciones. Simplemente están impidiendo que las personas pasen a diferentes partes y están en una fase ahora de reorganizar las cosas por acontecimientos y cosas que han pasado. El carro de la UMPACU se mantiene listo para actuar.
Cubano retenido en la isla emprende acciones en busca de respuesta. Ivette Pacheco con los detalles en el siguiente informe.
El activista Lidier Hernández, a quien las autoridades migratorias cubanas impidieron viajar el sábado 15 hacia Uruguay, país donde tiene residencia, envió 3 cartas a entidades del Estado buscando una respuesta a su situación. Así lo dejó saber a través de las redes sociales y este viernes a Radio Martí.
Yo le hago una de esas cartas a la Embajada de Uruguay, comunicándole que yo, como ciudadano residente allí, exijo que se pronuncie sobre mi caso, debido a que yo he participado en 3 manifestaciones ahí y en ningún momento se ha violentado a la embajada, han sido siempre manifestaciones pacíficas.
Según Lidier, la embajada de Cuba en Uruguay le respondió que concedería una cita a Eddie Rodríguez de la Cruz para tratar el caso.
Eddie Rodríguez es otro de los muchachos que ha estado con nosotros por allá haciendo este tipo de actividades que hemos decidido hacer en Uruguay para visibilizar todo el problema de Cuba.
Acerca de las otras 2 misivas.
La otra carta la presento en la Dirección Nacional de Atención a la Ciudadanía del Ministerio del Interior y le pregunto qué tiempo tienen para responderme. Me dicen que conforme a la ley, y como la ley no está, no hay tiempo de respuesta. Luego la presento también en la Dirección Nacional de Inmigración y Extranjería. Me dicen que el plazo de respuesta es de 60 días laborables, o sea, estamos hablando de más de 2 meses. Yo precisamente estoy demostrando esto, ¿no? Como acudiendo a ellos, aún así no se obtiene respuesta ninguna.
En el mes de enero fueron compartidas imágenes en las redes sociales donde Hernández lideraba a un grupo de cubanos que intentaba realizar una protesta pacífica frente al edificio de la Embajada de La Habana en Montevideo.
Obviamente a mí los represores de la seguridad del Estado acá me dieron a entender que piensan que voy a hacer futuras manifestaciones, ¿no?
Según Hernández, con este tipo de medida, el régimen cubano intenta doblegar a quienes hacen activismo político en su contra.
Coaccionar a todas las personas que, como yo, he decidido hacer activismo político directo, de frente y dando la cara, denunciando todo este tipo de abusos. Y así le ha pasado muchísimo. En la lista creo que son más de 200 personas de los regulados.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
11, 23 grados a esta hora en Holguín, poca nubosidad, los vientos relativamente en calma, soplando a 2 kilómetros por hora. Vistazo a las noticias en Venezuela.
El presidente interino Juan Guaidó convocó a marchar al Parlamento de Venezuela el próximo 10 de marzo en un intento por reanimar las concentraciones contra el régimen socialista de Nicolás Maduro, informa la AFP.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó convocó el viernes a una marcha hacia el Parlamento el 10 de marzo. El llamado es a mujeres, estudiantes, gremios y sindicatos para exigir la elección presidencial libre al gobierno de Nicolás Maduro.
Que vayamos juntos a la Asamblea Nacional, que vayamos juntos a la Casa de las Leyes, de la Civilidad, caminando, marchando con fuerza, nos levantamos en cada rincón y en cada esquina del país, vamos a las calles a exigir, vamos a levantar hasta lograr la libertad.
Se trata de la primera movilización convocada por Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, luego de la gira internacional en la que se reunió con líderes mundiales como Donald Trump.
Que en mi conversación con cada uno de los presidentes del mundo acordamos llevar la presión hasta el nivel que sea necesario, que tenga que llegar, y la vamos a llegar hasta lograr lo que tengamos que lograr, la libertad y la democracia, no menos que eso.
Luego de que su exaliado Luis Parra se autoproclamara jefe parlamentario en enero, el ingreso de Guaidó al Parlamento ha sido restringido, a pesar de que el líder opositor fue ratificado por 100 diputados como el jefe del legislativo. Desde el 7 de enero, última vez que Guaidó logró encabezar una sesión en el Parlamento, los diputados son convocados en plazas y anfiteatros.
De otra parte, familiares de Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente interino de Venezuela, piden su liberación inmediata, mientras el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria se pronuncia sobre el caso del político encarcelado por el régimen de Nicolás Maduro. Damaso Rodríguez informa.
Romy Marrero, esposa del jefe de gabinete de Juan Guaidó, Roberto Marrero, denunció en Miami que su esposo sigue incomunicado y pide apoyo a organismos internacionales para presionar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela a dejar en libertad a su esposo.
Evidentemente, en estos 11 meses que se cumple hoy desde la detención del secuestro a Roberto, lo más importante ha sido la declaración de la persona que recibió el encargo de meter preso a Roberto, de sembrarle armas. Dijo que la orden vino directamente de Nicolás Maduro. También habló hace unos días que esas armas, la persona que las compró tuvo un valor de cerca de $20,000, incluso dijo que se puede rastrear la compra de esas armas, porque tiene un cereal.
En conferencia de prensa, la abogada María Daniela Rivero, de la firma que representa a Marrero ante el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias adscrito a Naciones Unidas, anunció que la investigación llevada a cabo por ese grupo avala que el régimen de Maduro viola los derechos del detenido.
Mandamos una denuncia, en el caso de Roberto, le dan al Estado la oportunidad de responder y luego el grupo de trabajo concluye que esa es una detención arbitraria. Le pide al Estado la liberación inmediata de Roberto.
Roberto Marrero está acusado de formar parte de una célula terrorista que planificaba una serie de ataques selectivos en contra del gobierno de Maduro. Su hermana, Belén Marrero, asegura que todo es una fabricación del régimen.
Queremos que ellos cumplan con ese dictamen que emitió la ONU en la comisión, el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias.
Según sus familiares y abogados, Roberto Marrero se encuentra en un limbo jurídico después que la jueza a cargo de su caso renunciara a finales del año pasado. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
A las 11:15 les contamos lo más importante que ha sucedido en los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desestimó como una farsa de sus rivales del Partido Demócrata un informe de las agencias de inteligencia divulgado durante una sesión confidencial en el Congreso que advierte que Rusia está interfiriendo nuevamente para ayudarle a ganar las elecciones en el mes de noviembre. La AFP informa.
Donald Trump enfrenta señalamientos de una nueva interferencia electoral rusa. El presidente estadounidense calificó el viernes como una farsa un reporte de inteligencia divulgado en una sesión confidencial del Congreso que advierte que Rusia está interfiriendo para ayudarlo a reelegirse.
Luego de 3 años de ridículas cacerías de brujas y parciales cruzadas demócratas, por cierto, creo que están empezando otra. ¿Lo vieron? Veo a estos farsantes demócratas que no hacen nada. Dijeron hoy que Putin quiere asegurarse de que Trump sea elegido. Aquí vamos de nuevo.
Los legisladores de la oposición demócrata se mostraron preocupados tras recibir información clasificada del entonces director interino de Inteligencia Nacional, Joseph Maguire, quien señaló que Rusia estaba interviniendo en la campaña para que Trump logre un nuevo mandato. El diario The New York Times informó que Trump recriminó a Maguire, quien fue removido de su cargo esta semana por permitir que llevara a cabo la sesión informativa. Trump ya había expresado su molestia después de que la comunidad de inteligencia informó públicamente que Rusia había interferido en la campaña electoral de 2016 para beneficiarlo frente a su rival demócrata Hillary Clinton. En tanto, Rusia señaló que las nuevas acusaciones constituyen un ataque de paranoia. Moscú siempre ha negado cualquier implicación en la campaña electoral de 2016, a pesar del consenso de las agencias federales estadounidenses en que sí existió injerencia. Por su parte, Trump siempre ha asegurado que no necesitaba de la ayuda de Moscú para llegar a la Casa Blanca.
De otra parte, los aspirantes a la candidatura presidencial por el Partido Demócrata están cortejando ansiosamente el voto de los hispanos en Nevada previo a las asambleas partidarias de mañana sábado. Luis Alberto Facal amplía desde Washington.
Según Pew Research, más de 1 de cada 4 residentes de Nevada es de ascendencia latinoamericana y aproximadamente 328,000 de ellos son elegibles para votar. Aunque todos los candidatos a la nominación presidencial esperan atraer el voto hispano, algunos tienen más éxito que otros. El fútbol, conocido en Estados Unidos como soccer, es una pasión universal y en Las Vegas se ha mezclado con la política. La campaña de Bernie Sanders realiza una actividad para atraer a los aficionados al fútbol. Elizabeth Warren, quien figura detrás de Sanders en las encuestas en Nevada, llegó a hablar a un supermercado latino.
Estamos aquí hablando con la gente en este momento, se está extendiendo. Me encanta estar en Nevada y ya saben, siempre es bueno estar en Nevada.
Miguel Quintana es un votante hispano en Las Vegas.
Cuando me convertí en ciudadano estadounidense, mi prioridad era votar porque podemos hacer cambios.
El exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, al igual que otros presidenciables demócratas, presentó un aviso en español en Nevada previo a las asambleas partidarias del sábado.
Quiero que imagines el primer día después de la presidencia de Donald Trump.
El voto latino también será muy buscado el supermartes, el 3 de marzo, cuando 14 estados voten, incluido California, que tiene la mayor población de votantes hispanos elegibles con casi 7 millones. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Un histórico acuerdo de paz podría ser alcanzado entre los Estados Unidos y el Talibán. Después de casi 20 años de conflicto, este viernes empezó una reducción de la violencia en Afganistán como antesala para lograr el acuerdo. Informa nuestro colega de La Voz de América, Jacopo Lucci.
Han comenzado hoy la cuenta regresiva para la firma de un acuerdo de paz entre los talibanes y Estados Unidos el 29 de febrero para poner fin a 18 años de guerra en Afganistán. Este viernes se concretó una reducción de la violencia de 7 días prometida por el talibán, según funcionarios afganos.
Si los talibanes nos atacan durante el periodo de reducción de la violencia, las fuerzas de seguridad afganas se defenderán firmemente y las fuerzas de apoyo resuelto estarán con nosotros para responder a esos ataques talibanes.
Un portavoz de los talibanes dijo que ambas partes también harían arreglos para la liberación de prisioneros. El secretario de Estado Mike Pompeo afirmó que las partes han mantenido conversaciones para organizar un nuevo acuerdo político en Afganistán. El objetivo sería llegar a un alto el fuego permanente y finalmente reducir la presencia militar estadounidense en el país en 18 meses después de casi 2 décadas.
Este es un paso importante en un largo camino hacia la paz y pido a todos los afganos que aprovechen esta oportunidad.
Si la violencia se reduce en estos días, el acuerdo se firmará en Doha, Qatar. Después empezarán las negociaciones entre los talibanes y las autoridades afganas. Los insurgentes se han negado previamente a hablar directamente con el gobierno en Kabul. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Un crédito del boxeo cubano a esta hora está en acción. Bobby Salamanca nos cuenta cómo va el combate. Bobby.
Bueno, muchísimo.
Tremenda alegría aquí en el casino de Miccosukee al oeste de la ciudad de Miami. Robeysi Ramírez ha noqueado en el cuarto round a su rival de esta noche, Rafael Morales, un peleador de Laredo, Texas. El combate lo dominó el cubano, el bicampeón olímpico Robeysi Ramírez, así que se anota su segunda victoria en el boxeo profesional. Ahora tiene marca de 2-1. Una noche, una velada tremenda, con un público cubano apoyándolo, muchísimas banderas cubanas. Y nosotros, Radio y Televisión Martí, estuvimos transmitiendo la velada por nuestra página de Facebook con muchísimos seguidores. Así que Robeysi Ramírez se anota su segunda victoria en el boxeo profesional. Tiene por delante una carrera tremenda, ascendente. Eso es lo que se comenta. Bobby Salamanca Jr., desde el Casino Miccosukee en el oeste de la ciudad de Miami, para Radio Martí.
Bobby, ¿cómo fue la pelea? Ya estoy con Pepe Lacayo aquí también para que toda la audiencia sepa de la alegría que a esta hora debe estar rebosante en territorio cubano, porque hay un nuevo prospecto creciendo también. ¿Cómo se fajó? ¿Qué utilizó más? ¿Los yards? ¿Estuvo por fuera? Brevemente, Bobby.
Bueno, Robeysi mayoreó el combate en los cuatro rounds. Era una pelea 6 asaltos. Su tercera pelea, por supuesto, todavía no pelea 12. Y su rival realmente nunca estuvo a la altura de él. El primer round lo dominó, pero de manera absoluta. Más tarde, en el segundo, intercambiaron algunos golpes, pero las combinaciones de Robeysi fueron realmente dominantes y se llevaba el juicio de los árbitros con una facilidad de los jueces presentes. Pero lo terminó en el cuarto asalto, con un golpe a la caja torácica de su rival que lo lanzó y nunca más pudo levantarse de la lona. Nosotros pensábamos incluso que podía levantarse, pero realmente debe haber sentido un castigo tremendo en la parte abdominal su rival de esta noche.
¿Qué tal, Bobby? Es Pepe Lacayo. Bueno, no había comenzado muy bien Robeysi Ramírez, perdiendo su primer combate, pero se ha recuperado con los últimos dos por la vía del knockout y promete mucho su carrera profesional en tierras de libertad.
Eso es lo que parece, Pepe, realmente. Hoy lo vimos, yo diría que más confiado, un poco más conocedor de cómo se pelea en el boxeo profesional. Hay una diferencia entre el amateurismo y el profesional, esto es sabido, y yo creo que él está aprendiendo, y está aprendiendo a una velocidad tremenda, Pepe.
Correcto, yo lo veo peleando en Miami un par de veces más antes de viajar a otras ciudades y enfrentarse a otros contrincantes. El norteamericano que perdió esta noche, apenas 18 años de edad, Rafael Morales, tenía promedio impecable de 3-0. Así que Robeysi Ramírez, mucha gente decía que era una palomita este Rafael Morales, pero no, estaba invicto y promete mucho también el norteamericano.
Ciertamente en lo que fue el segundo y tercer round, ellos estuvieron bastante nivelados. Sin embargo, Robeysi en el primero lo castigó y después en el cuarto, bueno, terminó la pelea por knockout con un castigo tremendo, repito, a la caja torácica de su rival de esta noche.
Bobby, ¿cuánto le das de recuperación a Robeysi Ramírez para su cuarto combate a nivel profesional? Quizás 2 meses, 3 meses, porque peleando 4 rounds tampoco tuvo mucho desgaste.
Eso es lo que te iba a comentar, o sea, sus peleas por este momento son de 6 asaltos y en este caso, pues no pasó el cuarto. Yo creo que puede estar muy bien en condiciones físicas. Recordemos.
Se nos está yendo Bobby con esta muy buena noticia. A ver, Bobby, retomamos para la audiencia en Cuba, que está muy interesada en saber cómo está su pupilo en el boxeo. A ver, Bobby.
De pronto perdimos la comunicación, pero estamos de vuelta.
Ahí estamos.
Bueno, radio en vivo, no te preocupes, de eso se trata.
Sí, sucede. Bueno, te decía, Pepe, el público yo creo que lo ayudó muchísimo. O sea, esa cantidad de fanáticos cubanos con todas esas banderas desde el público, coreando su nombre constantemente y pidiéndole que diera una demostración de buen boxeo. Él es un fajador. No diríamos que es un estilista, Robeysi, es un fajador. Es un peleador que está constantemente atacando a su rival y esto fue lo que vimos esta noche. Yo creo que ciertamente tiene un futuro por delante y esto lo estaremos viendo, yo diría, en los próximos meses cuando vuelva a subir al ring para la cuarta pelea profesional.
A propósito, muy buena reacción en Facebook Live, nuestra cobertura desde el Miccosukee, cientos y centenares de aficionados con todo tipo de comentario, y para los amigos en Cuba, la pelea está colgada en este momento en nuestra página de Facebook.
Así mismo, Pepe, estuvimos acá trabajando un equipo y bueno, para llevarles todos estos detalles del combate de esta noche que tenía la ciudad de Miami, como se dice, esperándolo con muchísimos deseos. El próximo miércoles Pues, o digamos, la próxima semana estaremos con mucho más detalle de entrevista que realizamos aquí en el Casino Miccosukee al oeste de la ciudad de Miami.
Bobby, si tuviera algo que mejorar este peleador cubano, ¿qué sería lo que se vio esta noche que todavía le falta un poco para estar más completo y tranquilo en la próxima pelea?
No, con honestidad hablando, creo que le falta bastante. O sea, el boxeo profesional es un animal totalmente diferente al boxeo amateur. Y Robeisi está aprendiendo, está conociendo ese nuevo animal y lo está dominando bastante bien. En esta tercera pelea se le vio pues mucho más confiado en el ring, peleando y golpeando, entrando, saliendo, tirando golpes en todas las áreas, o sea, de la larga distancia, en la media distancia, también entraba en la corta distancia, y esto pues fue realmente disfrutado por todo el público que estaba presente en el Casino Miccosukee.
Bobby, ya que estamos hablando de boxeo, dentro de exactamente 24 horas, la pelea Wilder contra Fury. A tu juicio, ¿cuál es el favorito para ganar ese combate?
¡Wow! ¡Qué pelea! Por lo que vimos en la última conferencia de prensa, parece que se van a matar, ¿no?
Sí. Así mismo, así mismo. Bueno, van por el desempate ese rarísimo que vimos en diciembre del 2018.
18, exacto, sí, un empate, una pelea que terminó empate, que no le gustó a nadie, mucho menos a ellos. Así que lo que sí, es difícil buscar un ganador, pero me cuesta creer que sea una pelea que llegue al último asalto.
Así es. Bobby, muchísimas gracias por tu participación en nuestra cobertura de este tremendo combate y victoria para Robeisi Ramírez, su segunda a nivel del boxeo profesional aquí en Tierras de Libertad. Claro, también es bicampeón olímpico y le deseamos toda la suerte del mundo a Robeisi. Un abrazo de nuestra parte, muchas gracias por la cobertura y recordarle a los amigos en Cuba que la pelea está colgada en este momento en Facebook Live y que ustedes estuvieron ahí durante todo el combate.
Muchísimas gracias, Pepe.
Ahora sería quieto en la esquina, no quieto en primera, quieto en la esquina.
Así es, bueno, les habíamos contado esta tarde que comenzó la Liga Española, que está al rojo vivo, el Real Madrid, con solamente un puntico de ventaja sobre el Barcelona. El partido de hoy, 3-3 el empate entre el Real Betis de Sevilla y el Real Mallorca. El Barcelona juega mañana y le podría quitar por ahora, aunque sea por un par de horas, el primer lugar al Real Madrid si gana contra el Eibar. El equipo blanco juega de visita contra el Levante a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Y luego el domingo, el Getafe, la sorpresa del campeonato español hasta ahora, va a jugar en casa contra el Sevilla. El Getafe está en el número 3. Recuerden que los primeros 4 equipos de la Liga Española clasifican automáticamente para la próxima Champions League. El Sevilla va a estar de visita y el Atlético de Madrid recibe al Villarreal, el Atlético en el cuarto lugar. Bueno, Cristiano Ronaldo en acción mañana a las 12 del día contra el Spal. La Juventus de Turín está en el primer lugar del calcio italiano. El Napoli derrotó hoy al Brescia 2-1, el Lazio de Roma en el segundo lugar, el Inter de tercero y el Atalanta en el cuarto. Durante el fin de semana, el Milán juega contra la Fiorentina en Florencia, el Lazio se enfrenta al Génova, el Atalanta al Sassuolo y el Inter contra la Sampdoria de Génova. Bueno, el polaco Lewandowski metió un gol en el minuto 89 y el Bayern de Múnich derrotó esta noche 3-2 al Paderborn en la Bundesliga, jornada número 23. El Bayern de Múnich se mantiene de primero en Alemania. El Leipzig está de segundo y tendrá la oportunidad mañana de continuar a un punto detrás del Bayern de Múnich si derrota al Schalke 04. El Borussia Dortmund juega contra el Werder Bremen. El Borussia está de tercero y el Mönchengladbach está en el cuarto lugar. Mañana en Inglaterra, el Chelsea de Londres contra el Tottenham a las 7 de la madrugada. Luego el Leicester City contra el Manchester City de Pepito Guardiola. Y el Liverpool, el actual campeón europeo y primer lugar de la liga inglesa, jugará el lunes. El Liverpool tiene una increíble ventaja sobre su seguidor más cercano, el Manchester City. Y ya desde ahora, el equipo rojo tiene la champaña en el hielo para celebrar la liga inglesa. En Francia, hoy, esta tarde, el Brest empató con el Nice 2-2, el Lyon derrotó al Metz, el Paris Saint-Germain, que está de primero, juega el domingo a las 3 de la tarde. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en España lanza convocatoria para capacitar a mujeres cubanas.
Página de la Internet de la Agencia Española de Cooperación Internacional con sede en Cuba es hackeada luego de exhibir mensajes contra el gobierno de Cuba y sus gobernantes.
Aerolínea de Bahamas comenzará a volar desde Miami hacia el aeropuerto de Santa Clara, comenzando a mediados de marzo.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anuncia pliego para beneficio de los trabajadores y la búsqueda de una solución democrática a la crisis que vive el país.
China continental registra 397 nuevos casos de coronavirus, con notable descenso de los contagios, pero con la mirada a los casos que aumentan ahora en el exterior.
La ONU clama por poner fin cuanto antes a la pesadilla humanitaria al norte de Siria, pero sin anunciar medidas que frenen los combates.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información en su emisión estelar de Noticias de Radio Martí, en simultáneo con Radio Caracol 1260. En los controles, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción y Doridia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. En la producción, Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en España lanzó la convocatoria para participar en una capacitación dirigida a las mujeres cubanas. Ariane González, con los detalles.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, convoca el curso Mujeres Voceras, dirigido a féminas cubanas, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos en temas de comunicación y realización de videos por medios digitales. Así lo indicó a Radio Martí Elena Larrinaga.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha lanzado esta campaña de Mujeres Voceras como continuación a la Agenda 2020 contra la violencia de género, que también impulsó. Su objetivo es colocar a la mujer cubana en el lugar que se merece en la vida pública y privada.
Las interesadas deben vivir en Cuba, tener entre 25 a 45 años de edad, contar con conocimientos básicos de tecnología móvil, el uso de app, grabaciones de videos y mostrar aptitudes de comunicación oral. Tener además interés por la defensa de los derechos sociales.
La idea es que estas mujeres nos manden sus videos sobre cuestiones sociales que pasen en el país, que aprendan a hacer las denuncias.
Para poder participar se debe realizar un video corto, entre 2 o 3 minutos, que recoja algún aspecto crítico de la realidad social en Cuba, fundamentalmente en lo que afecta a las mujeres, y debe enviarse a la dirección de email info@observacuba.org con el título Convocatoria Mujeres Voceras. También se debe adjuntar un breve resumen de las interesadas. La convocatoria cerrará el 8 de marzo de 2020.
Haremos una selección de los vídeos que nos lleguen una vez que sean seleccionadas las mujeres y será procesado ordinarios por los que siempre hacemos a través de la Embajada Española.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos se comunicará con las seleccionadas para participar en la capacitación en Madrid y todos los gastos relacionados con el viaje, la estancia y la capacitación serán cubiertos por la organización. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Mucha atención, otro turista canadiense ha muerto en Cuba. Esta vez se trata de un hombre que cayó al suelo mientras junto a otros vacacionistas esperaba el ferry en que iban a ser evacuados de Cayo Largo del Sur, cuyo aeropuerto fue cerrado.
El incidente tuvo lugar el miércoles de esta semana, cuando después de estar 4 días varados en Cayo Largo del Sur, el grupo de turistas fue trasladado a La Habana y regresó a Toronto el jueves, según el canal canadiense CTV News.
Uno de los turistas, la enfermera Chantelle Mentions, dijo a la prensa que ella acudió a auxiliar al hombre tan pronto este cayó al suelo, pero se percató que no tenía pulso.
Agrega que minutos más tarde arribó un equipo médico y se llevó al enfermo. Luego, autoridades canadienses confirmaron el fallecimiento del turista, cuya identidad y posibles causas de su muerte no han sido reveladas.
La página web de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Cuba fue hackeada la noche de este jueves durante unas horas en las que exhibió mensajes contra el gobierno cubano y sus exgobernantes Fidel y Raúl Castro.
Reivindicó el ataque a la cuenta de Facebook de Anonymous Cuba Official, un grupo hasta ahora desconocido cuya página en la red social fue creada recientemente y solo cuenta con dos publicaciones.
Decidimos lanzar este ataque en contra de la Embajada de España en Cuba debido a su apoyo al régimen cubano. Si apoyas a los comunistas y represores, eres nuestro enemigo, expuso el grupo.
En algunos de los titulares que difundieron en la página web de la AECID en La Habana, los hackers dicen que Fidel mandó matar al Che, que Raúl Castro es un asesino o abajo Díaz-Canel y el régimen de los Castro.
El grupo también amenazó con que este es solo el comienzo de lo que les espera.
Al final, los hackers de Anonymous Cuba Official cerraron su mensaje diciendo libertad para el pueblo de Cuba y nuestros hermanos.
La Embajada de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Cuba declinaron pronunciarse sobre el ataque.
Para el abogado español Manuel Salva, quien también es miembro de la Comisión Justicia Cuba, es grave y de estar muy atentos la situación de los espías cubanos en España. Al respecto, conversó con nuestro colega de Radio y Televisión Martí, Paul Sfeir.
El Centro Nacional de Inteligencia reveló recientemente datos para evitar que un matrimonio de agentes castristas consiguiera la nacionalidad en España. Otro caso de espionaje de ciudadanos cubanos en ese país. Consultamos al abogado español Manuel Salva, quien también es miembro de la Comisión Justicia Cuba, sobre el tema. Doctor Salva, ¿qué tan frecuente es esta situación de espionaje de cubanos en España?
Realmente sabemos que para el castrismo España es un eje fundamental para salvaguardar sus intereses y se conoce que la inteligencia castrista opera en España desde hace muchísimo tiempo y con un eje muy bien articulado. Este caso de la pareja que se le ha denegado la nacionalidad española y que a raíz de eso hemos descubierto sus identidades es muy peligroso y además hay que seguirlo con atención porque en la sentencia se especifica a través de este informe del Centro Nacional de Inteligencia que estaban entrenados para seguir y vigilar la actividad de opositores venezolanos que piden la libertad y la democracia en Venezuela, que estaban exiliados en España.
¿Qué se espera que ocurra con esta pareja cubana en este nuevo episodio de espionaje en ese país?
Lo lógico sería que esta pareja, siendo que además en esta sentencia de la Audiencia Nacional se especifica que no se les puede dar la nacionalidad española por seguridad nacional para salvaguardar los intereses y la seguridad nacional española, lo normal sería que fueran expulsados de territorio español, pero en cambio se adjudicó a la hija de ellos, la cual es menor, la nacionalidad española, y hasta lo que sabemos, ellos siguen siendo residentes legales en España.
Para Radio Televisión Martí, Paul Sfeir.
A partir del 17 de marzo, la aerolínea Bahamas Air viajará desde Miami con escala en Nassau al aeropuerto de Santa Clara, dijo a la cadena Univision Efraín Villazón de la agencia Café Travel.
Los vuelos a Santa Clara serán martes y viernes. También con escala en Nassau, Bahamas Air comenzará a viajar desde Miami al aeropuerto de Holguín el 19 de marzo, los jueves y domingos.
De custodio en un hotel de La Habana, oficial de la policía en Alabama, en los Estados Unidos. Para Sergio Rodríguez, la familia es lo primero, por eso se fue a Cuba en completo uniforme para complacer a su madre que está enferma. Ricardo Quintana con la historia.
Mucho se habla de Sergio Rodríguez. Su viaje a Cuba de completo uniforme policial fue comentario no de pocos medios a partir de un video que subió en la plataforma de Facebook.
Mi mamá siempre que yo le enviaba fotos mías aquí de los Estados Unidos y yo le enviaba, a veces le enviaba fotos vestido de uniforme, ¿no? Pues decidí pasar mi cumpleaños con ella y de hecho sorprenderla vestido de uniforme.
Salió de Cuba hace 15 años. Trabajaba en el Hotel Meliá Habana como custodio cuando cambió su destino.
Yo salí de Cuba cachado. O sea, yo conocí a una señora una abogada norteamericana. Yo trabajaba como custodio en el lobby del hotel y bueno, nos conocimos allí.
En Cuba tiene a su hija adolescente, a su madre y a otros familiares con quienes celebró su cumpleaños.
¿Cómo está Cuba?
La Cuba que me encontré es una Cuba cansada, porque la gente se cansa de vivir en la escasez. La gente se cansa de todos los días lo mismo y lo mismo y lo mismo. No hay, ¿qué hago? ¿Qué busco?
¿Pudiste contratar cansancio político del sistema político que después de 60 años quizás la gente quiere un cambio, quiere una apertura?
Yo fui a una tienda a comprarle detergente a mi mamá y lo único que había era ron y perrito. Ron y perrito, eso es hot dog, eso que le llaman aquí.
No liga la política con el tema familiar, aunque es consciente de los problemas que hay en materia de derechos humanos y la falta de libertades.
Uno no puede imponer un criterio. Los criterios se debaten, los criterios se discuten y la mejor idea es la que se adopta. Yo pienso así, ese es el sistema democrático.
Conserva el gusto por el arroz con leche y con el mejor de los estilos baila casino.
¿Tu mensaje a los policías, a los jóvenes policías de la PNR en Cuba?
Martí es el apóstol, un ejemplo a seguir. Y Martí dijo esta frase, ser cultos para ser libres.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
A las 11:40, un vistazo a las noticias de América Latina.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anuncia el comienzo de un pliego conflictivo para lograr reivindicaciones para los trabajadores y avanzar en una solución democrática a la crisis. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Tras su regreso de la gira internacional, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, se reunió este viernes con la sociedad civil y trabajadores públicos, judiciales, docentes de la construcción, entre otros gremios, para pedirles unificar las acciones de lucha por sus reivindicaciones e iniciar el 10 de marzo lo que llamó un pliego conflictivo.
Hoy vamos a reforzar un pliego nacional de conflicto a través de cada sector, porque solos no somos suficientes. De lo que estamos hablando es que para hacerlo realidad, cada reivindicación, hoy más que nunca, debemos llevarlo a un gran conflicto definitivo nacional, que termine con la exigencia y con la libertad de Venezuela. ¿Qué pasa, como dice el Grupo de Lima o la Comunidad Europea, lo dijo el viernes, por una elección presidencial realmente libre?
Guaidó reiteró además que no tiene miedo a asumir la responsabilidad que le toca.
No es menos que la libertad y la democracia lo que vamos a aceptar para los venezolanos. Y si me quieren mandar a la cárcel, amigo, cualquier familiar, pues aquí estoy, dando la cara y estaré por Venezuela. El sacrificio que sea necesario. El que sea necesario para abrir las puertas de la libertad en este país.
El presidente interino de Venezuela pidió a todos los venezolanos apoyar la marcha convocada por los estudiantes para el próximo 27 de febrero. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
22 grados Celsius en Cienfuegos, tiempo para otras noticias del mundo.
La China continental registró 397 nuevos casos confirmados de infecciones por coronavirus el viernes 21 de febrero, un notable descenso desde los 889 casos del jueves, declaró este sábado la Comisión Nacional de Salud de dicho país.
Ese lleva el número total acumulado de casos confirmados en China continental hasta ahora 76.288. La cifra de muertos por el brote en China continental había llegado a 2.345 al cierre del 21 de febrero.
La provincia central de Hubei, el epicentro del brote, reportó 109 nuevas muertes, mientras que en la capital provincial de Wuhan, 90 personas murieron.
Entretanto, el director de la Organización Mundial de la Salud ha actualizado las últimas cifras del coronavirus COVID-19 y desde Nueva York, Carmen María Rodríguez nos informa.
Fuera de China, hay 1.152 casos de COVID-19 en 26 países, con 8 muertes. No obstante, los casos fuera de China son bajos, nos preocupan los casos sin un vínculo claro epidemiológico, tales como viajes a China o contactos con un caso confirmado. Esto de acuerdo al director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la sede de la entidad en Ginebra. Además de los casos registrados en el buque buque de turista Diamond Princess, el director general dijo que la República de Corea refleja el mayor número de infestados por el coronavirus fuera de China. El doctor Tedros añadió las cifras confirmadas por el gobierno chino a la Organización Mundial de la Salud.
A total of 75,567 cases of COVID-19 to WHO, including 2,239 deaths. In the past 24...
Son un total de 75,567 casos de COVID-19 que incluyen 2,239 muertes. En las últimas 24 horas, China ha confirmado 892 nuevos casos de coronavirus. El descenso significativo en nuevos casos confirmados responde a la manera en que China refleja cifras. El doctor Tedros añadió que el sistema médico de Wuhan ha logrado reponerse para hacer pruebas de todos los casos se sospecha son del virus. El rotativo The Hour publicó en su titular sobre el coronavirus que hay confusión sobre el método de conteo empleado por las autoridades chinas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La pesadilla humanitaria que tiene lugar en el noroeste de Siria debe cesar cuanto antes, declaró el viernes el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, sin anunciar ninguna medida específica para intentar poner fin a los combates. Detalles con la AFP.
Es crucial romper el círculo vicioso de la violencia y el sufrimiento en Siria. Con esas palabras, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado de atención el viernes ante las consecuencias del conflicto armado.
El mensaje es claro, no hay solución militar para la crisis siria. La única solución posible sigue siendo la política. Esta pesadilla humanitaria creada por el hombre para el pueblo sirio que ha sufrido tanto debe parar ahora.
Desde el 1 de diciembre, cerca de 900,000 personas tuvieron que abandonar sus hogares por los combates, entre ellas más de 500,000 niños, según la ONU.
Se estima que 2,800,000 personas en el noroeste de Siria requieren asistencia humanitaria. A principios de este mes pensamos que alcanzaríamos 800,000 personas desplazadas por la violencia reciente y en curso. Ahora se requiere algo mucho mayor. Estamos revisando nuestros planes y emitiendo un aviso urgente a los donantes por $500 millones adicionales para cubrir las necesidades de las personas recién desplazadas en los próximos 6 meses.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan instó el viernes a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a frenar al régimen sirio en la provincia rebelde de Idlib durante una llamada telefónica. Turquía apoya a algunos grupos rebeldes implicados en la guerra siria.
A las 11:47, tiempo para hablar en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
La Cuba de los últimos 61 años es un verdadero fenómeno, digno de ser estudiado a fondo por los mejores especialistas de todo el mundo. La disociación entre la realidad cotidiana y el discurso de los dirigentes hace pensar que padecen de una especie de esquizofrenia partidista o gubernamental, para el caso lo mismo, en el mejor de las circunstancias. Según la ciencia, 3 de los síntomas más reconocibles de la esquizofrenia son delirios, y se refieren a las creencias falsas que no se basan en la realidad, alucinaciones, que implican ver o escuchar cosas que no existen. Síntomas negativos, y esto hace referencia a la incapacidad o capacidad muy reducida para desempeñarse normalmente. Solo bajo estos 3 síntomas podemos interpretar la siguiente frase. Abro comillas. Raúl, Ramiro y Machado Ventura son las mentes más jóvenes en la economía cubana. Pues bien, esa frase, digna de una antología clínica, se la debemos a Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía de la isla en quiebra. Según el señor Gil, la solución de los problemas económicos en Cuba pasa por el incremento del papel del Estado en la gestión económica. Tenemos, dice, muchas posibilidades todavía de continuar potenciando la empresa estatal. Bueno, bueno, apelo a Dolores, mi bisabuela canaria, y una frase que utilizaba con mucha frecuencia. Ven acá, mijita, me decía. Si sigues haciendo lo mismo, nunca te va a salir algo diferente. Si 61 años más tarde, los cerebros más jóvenes para resolver la dramática situación de la isla son los mismos que la echaron a perder, ¿qué esperanzas podemos tener en un resultado distinto? Esta afirmación de Alejandro Gil daría risa si no fuera porque lo que está en juego no es el destino del señor ministro ni el de sus cerebros más jóvenes. Da pena que, a estas alturas del desastre, quien se supone deba proporcionar soluciones, salga con semejante afirmación de opereta. Les habló, por las ondas de Radio Televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Varela.
Once de la noche con 50 minutos en Radio Martí, cuando tenemos la sección de salud de la doctora Maritza Fuentes, quien esta noche nos va a hablar acerca de la salud emocional.
Hola, hola, bienvenido. Esto se llama Tu Salud en Tus Manos porque usted es el piloto, el capitán y el arquitecto de su vida, y aquí le ofrecemos información valiosa para que usted tome las decisiones adecuadas y pueda ser el conductor principal de lo más importante que usted tiene, que se llama su vida y su salud. Hoy vamos a hablar, y mañana también, acerca de la salud emocional. Ya usted sabe que nosotros, en el término de salud, que es muy amplio y global, tenemos que encerrar varios conceptos. Está la salud física, que es la salud que se refiere a órganos y sistemas. Está la salud mental, que está unida a la salud emocional. Y también está la salud espiritual, la salud social, que tiene que ver con cómo usted se relaciona con el medio que le rodea. Y, por supuesto, la salud sexual. Todos estos conceptos son los que englobados tienen que ver con este término que se llama salud. Y tenemos que desmenuzarlos un poquito para entender cuán importante es mantener el balance entre toda esta terminología para realmente poder tener calidad de vida. A veces parece difícil, honestamente. Sin embargo, si nos enfocamos y tratamos de aprender y aplicar lo que aprendemos, usted verá que se va a sentir mucho mejor. La salud emocional es una parte importante de la salud en general. Las personas que están emocionalmente sanas tienen el control de sus pensamientos, de sus sentimientos y de su comportamiento. Son capaces de hacer frente a los desafíos de la vida. Las personas emocionalmente sanas también sienten estrés, ira y tristeza. No es que no lo sientan. Sin embargo, lo más importante es saber cómo manejar ese momento de estrés, de ira y tristeza para salir rápido de esa situación y continuar. Precisamente de eso se trata, de tener herramientas que podamos sacarlas en el momento que son necesarias para no desequilibrar la parte emocional y mantenernos en el balance de la salud emocional. La salud mental es un estado de bienestar psicológico y emocional que permite al individuo emplear sus habilidades mentales, sociales y sentimentales para desempeñarse con éxito en todo lo que es el día a día de la vida. Ahora, ¿qué importancia tiene la salud emocional? Bueno, la importancia de tener buena salud emocional en la vida diaria realmente es fundamental para enfrentar lo que nosotros tenemos planeado en la agenda, como digo yo, y lo que tiene Dios planeado para nosotros, que muchas veces no es lo que nosotros queremos que pase. Una persona con buena salud emocional es consciente de sus pensamientos, está constantemente rectificando sus pensamientos, no deja entrar pensamientos negativos, está controlando también sus sentimientos, las emociones, sus rutinas diarias, el comportamiento, las palabras, lo que dice, lo que hace, es capaz de hacerle frente al estrés y a otros problemas que forman parte de su vida habitual. Y esto es tan interesante que mañana seguimos hablando de ello, Dios mediante.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. Radio Martí, vía satélite.
Luces, cámara, acción. A las 11:54 llega desde Washington Alejandro Escalona con los estrenos cinematográficos de la semana en los Estados Unidos.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos. Gotcha. Comenzamos con Brahms, The Boy 2, en la que una joven familia se muda a una mansión donde su hijo se hace amigo de un muñeco que él llama Brahms. Esta semana también se estrena The Call of the Wild con Harrison Ford y Buck en los papeles principales. Buck es un perro que deja su vida doméstica en California y se va a Alaska.
Dearly beloved friends, we gather here.
También una nueva adaptación cinematográfica de Emma, basada en la obra de Jane Austen. Las aventuras de Emma Woodhouse, una mujer guapa, inteligente y rica, y no necesariamente en ese orden, llega a las salas de cine de Estados Unidos. Una sátira sobre clases sociales.
Mr. Elton.
Last year, 100 million people tuned in live to Miss World, more viewers than
the girls. Y pronto se estrena Misbehavior, la historia de cómo el movimiento de liberación femenina y su impacto en la competencia de Miss Mundo en 1970.
I'm the first black South African to take part.
Ese año ganó Miss Grenada, la primera vez que una concursante negra se llevaba la corona. Alejandro Escalona, Voz de América.
Okay. Something is happening to him.
I love you.
Y bien amigos, ponemos punto final a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí, en simultánea con Radio Caracol 1260 AM de Miami. Desde el Estudio A, el ingeniero Richie Pérez estuvo en los controles, sala de redacción y Doridia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y Ricardo Espinosa, quien les invita a continuar en sintonía de Radio Martí. Muchas gracias por la sintonía. Muy buenas noches. Muy buenos días.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Como caña y
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.